Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE en la provincia de Cádiz. Saludos de Rubén López hasta las 4 en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM, hasta y en cope.es/Cádiz, hasta las 3:30 en COPE Jerez, 105.8 de la FM y cope.es/Jerez. Saludos de Rubén López. Peligro de desaparición del San Fernando Club Deportivo, ¿eh? Peligro total de desaparición. La propiedad, este grupo árabe, ha comunicado a entrenadores y empleados que hasta aquí se llegó, que se acabó lo que se daba. Así que peligro total de desaparición del San Fernando, peligro real de desaparición del San Fernando. No acepta el grupo inversor ninguna propuesta, ninguna oferta que tiene, las tiene encima de la mesa. Oferta, una de ellas de Monchi, avalada por Monchi, por el que fuera director deportivo del Sevilla, entre otros, ahora en Inglaterra, isleño de corazón, de nacimiento, de pasión. No las acepta y al parecer, según algunas fuentes, es porque este grupo inversor no ha encontrado lo que quería realmente. No quería un equipo de fútbol, lo que quería era especular, lo que quería era tema urbanístico. Eso es lo que quería realmente este grupo inversor. El equipo de fútbol era una excusa. Y como el Ayuntamiento de San Fernando pues no le ha dado bola, no por nada, sino porque las cosas tienen unos procedimientos, unos trámites y unas cuestiones legales que a lo mejor ellos no entienden, pues no quieren saber nada más del San Fernando. Y lo dicho, un club que está saneado, ¿eh? Que está saneado, pues lo van a liquidar. Con ofertas encima de la mesa, pues lo van a liquidar. Es tremendo el tema, tremendo. Y queda el presidente estos años, Luis Kissinger, a la altura del betún, por no decir otra cosa. En fin, ánimo, ¿eh? Vamos a seguir hablando de San Fernando estos días, en esta última semana de programa, vamos a seguir hablando mucho de todo ello, como no puede ser menos en todos los aspectos. Hoy ya 1 de julio, pues comienza realmente la temporada. Esta tarde se van a conocer los calendarios en primera, en segunda, en la primera federación, en la segunda federación, y acaban contratos en el Cádiz. Hoy se ha dado a conocer que Alejo pasa a formar parte del Apoel de Nicosia, que tiene una opción de compra, pues ha hecho oficial el club en el día de hoy, que Alejo ya pues ya no es propiedad del Cádiz, y que Joao Badiarra también ya no es propiedad del club, que también que estaba cedido en el Hatterberg desde hace un año y ha sido traspasado al club austriaco. Joao Badiarra, que nada de nada, cero patatero. Así que es lo que ha comunicado en el día de hoy. Ya tanto Joao Badiarra como Iván Alejo son historia del Cádiz. Álvaro García Pascual es jugador de Cádiz, lo venimos repitiendo semana tras semana. Solamente falta que el Cádiz lo haga oficial. Lo he dicho ya en montones de ocasiones, que es más que hecho el fichaje de García Pascual, del delantero del Sevilla. Eso hace que ahora mismo la plantilla del Cádiz esté pues súper poblada. Tiene tres porteros: David Gil, Víctor Aznar y Juan Caro. En defensas, Matos y Climent, Víctor Chus, Iker Recio, Luis Hernández, Fali, Kovacevic e Iza. Ya sabéis que Zaldúa ha acabado contrato y no va a seguir. Centro del campo hay 8 jugadores: Ortuño, Diakité, San Emeterio, David García, Ale Fernández, Alcaraz, Joaquín González y Escalante. De ahí 3 nuevos: Ortuño, David García y Joaquín González. En las bandas, Ontiveros, Oben, fichaje, De la Rosa, Ocampo, Suso, fichaje, Melendo, Rubén Sobrino. Y arriba, 4 delanteros: Roger, García Pascual, Paco Ingüepu y Cris Ramos. Esa es la actual plantilla del Cádiz, así que veremos, porque hay mucha tela que cortar ahí y mucho que avanzar. Que sepáis que Suso va a ser presentado en el estadio el domingo a partir de las 7:30. Se abrirán las puertas a las 7:15, la puerta 1 del estadio. Será presentado Suso en público el próximo domingo, en un acto que se espera multitudinario en el estadio gaditano. Enseguida vamos a hablar en COPE Cádiz de aficionados, ¿eh? Aficionados históricos del club. Y que sepáis que la temporada en segunda federación, tanto para el Jerez Deportivo como para el Jerez Club Deportivo, va a arrancar el 7 de septiembre y va a acabar el 3 de mayo. Lo dejamos aquí en COPE Jerez, seguimos enseguida en COPE Cádiz y llegamos a las 3:30.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de COPE Cádiz. Enseguida hablamos con dos aficionados del Cádiz históricos que no han pagado un solo euro por su carné y que llevan más de 40 años de abonados. Tremendo, tremendo. Una historia para contar. Y hoy también vamos a hablar de Mágico, Maradona y un curso de verano que vamos a tener en la Universidad de Cádiz. Lo dicho, a una semana de que comience la pretemporada del Cádiz, con mucha tarea pendiente en cuanto, sobre todo, a salidas que tiene que hacer el club, como sea, en las próximas semanas. Ahora, Hospital HLA a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hablamos de natación porque el circuito de natación en aguas abiertas donará parte de la recaudación a Brazadas Solidarias. 8 pruebas conforman este programa provincial que patrocina la Diputación Provincial de Cádiz, donado, como decimos, a Brazadas Solidarias de la Fundación Vicente Ferrer. El circuito va a comenzar en Arcos el 15 de junio, continuará por Tarifa, el Puerto Santa María, Cádiz, Chiclana, La Línea, San Fernando y el cruce de la Bahía de Cádiz en el Memorial Santos Fernández el próximo 4 de octubre. Con Hospital HLA a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Hace unos días finalizaba la campaña de renovaciones del Cádiz con más de 16.000 abonos renovados, 93%, bueno, lo que más o menos intuíamos de que el descenso iba a ser muy leve, y así ha sido finalmente. Un porcentaje pequeñito de esos 16.000 y pico abonados que han renovado su carné no han pagado un solo euro, porque llevan toda una vida siendo abonados del Cádiz. Y cuando digo toda una vida, es que es literal, toda una vida. O sea, hablamos de gente con 30, 40 años de carné y no estamos hablando de personas de 70 ni 80 años, ni mucho menos, porque una parte representativa tenemos aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Ellos son Jesús Suero. Hola, Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Jesús Reina. Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Vosotros habéis pagado la módica cantidad de 0 euros.
Sí, exactamente. 0 euros no hace ya un par de años, ¿no? Que pusieron.
No había pagado, evidentemente, ni gasto de gestión.
No, nada. No, porque nos han hecho ya allí al estadio, al club.
O sea, nos han llamado para que vayáis al estadio, ¿no?
Sí, porque la plataforma estaba bloqueada. Entonces, pues nos llamaron por teléfono y tuvimos que renovar allí. A la antigua usanza.
Antigua usanza, sí, señor. También para un poco también ver que estáis aquí. Quiero decir, ¿no? Porque, ¿no?
Sí, por ahí.
Por ahí van los tiros, ¿no? Que seguís vivos, vamos,
que
¿no?
Estamos vivos, exactamente.
De momento, a día de hoy sí.
A día de hoy sí.
Mañana ya habrá.
Bueno, sí, desde luego, vamos a tocar madera, evidentemente. Bueno, ¿cuántos años, Jesús Reina? ¿Cuántos años de abonado llevas tú?
Llevo 43 años.
43. ¿Y tienes qué edad?
Tengo 48 años.
Tienes 48 años y llevas 43 de abonado.
Me hizo mi abuelo de chico.
¿Con 5 años?
Con 5 años. ¿Y empecé en tribuna, cuando la tribuna no había ni visera ni nada. Bueno, estaban los fondos antiguos, que eran como antiguos, estaba el fondo sur. La torre de preferencia de enfrente, de grandes recuerdos. Mm-hmm. Que me acuerdo que yo y mi abuelo, en los descansos, me compraba una cuña de chocolate y un batido. Perfectamente, me acuerdo. Y viendo jugadores míticos como Mike González, Tilico. Bueno, de esa época, ¿no? Pasa que a esa época ahora mismo no me acuerdo de muchos jugadores.
Claro, tú eres abonado desde el año 82.
El año 82. Aunque pongan el carnet del año 83, uh-huh. Es del año 82.
¿Qué número del mundial. ¿Qué número de socio eres?
A día de hoy el 542, creo que eso.
542. 542, o sea, todavía, que yo me creí que vas a decir, pues soy el 200, el ciento y pico, ¿no? 542.
Es que yo no sé en qué se basa en esa antigüedad, porque yo la antigüedad la tengo más baja. Uh-huh, uh-huh. No lo sé, no entiendo.
Uh-huh. Bueno, cada año, el año pasado serías un número más alto, entiendo, y vas avanzando, lógicamente.
Yo
¿no?
creo que el año pasado fue el 546. Ah, pues. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor gente que va a ir falleciendo que... cosas de la vida, eso vamos bajando de...
Claro, lógico. Sí, sí, porque yo creo que los 500 y pico que tienes por delante, la mayoría renueva su carné, más cuando no le cuesta un duro. Claro. Claro, que ya es una cuestión de fallecimiento y cosas de estas, ¿no?
Y son personas mayores también.
Claro. 43 años de manera ininterrumpida.
Interrumpida.
Oh, qué barbaridad. ¿Tú, Jesús Suero? ¿Desde cuándo?
Yo llevo, pues sería la temporada número 43 también.
¿También la 43?
Desde la 82, no, 83, 84.
¿De la que tenías que dar?
Pues tendría unos 9 o 10 años. Tengo 52, unos 10 años aproximadamente tendría. Y bueno, yo empecé porque mi padre también es cabista histórico de muchísimos años, como se dice, ¿no? Cabista de cuna, ¿no? Uh-huh. Y pues yo empecé el fútbol de pequeño y hasta ahora, ¿no?
¿Sigues yendo con tu padre?
Sí, mi padre está en Fondo Norte Bajo, yo estoy arriba, pero sí, seguimos más o menos yendo junto al fútbol.
Claro. Tu padre tampoco paga porque lleva un montón de años,
claro,
¿no?
Claro, mi padre también es de los de más de 40 años también.
Más de 40 años, fíjate.
A tomar Rubén, si mi abuelo estuviera vivo, también pagaría igual, cero.
Uh-huh.
Mi abuelo ya falleció, circunstancia de la vida, pero sí. Falleció de... Porque antiguamente no hay los adelantos técnicos que hay ahora mismo en la medicina.
Claro, claro.
Él falleció de una peritonitis, uh-huh. ¿Vale? No se la podían coger a tiempo. Y falleció. Para mí fue un golpe muy duro.
Sí, sí, sí.
Porque yo con mi abuelo hacía, era como mi padre. Mi padre también es socio del Cádiz. Pasa que mi padre ya, cuando ya es mayor, ya va a cumplir 83 años. Mi padre no puede ir a un partido de fútbol. Mi padre se pone muy nervioso, le puede dar un patatú, se puede quedar ahí en el sitio. Pero bueno, yo sigo la zaga de los reinas, como quien dice.
Sí, sí, sí.
Yo sigo para adelante.
Tú sigues para adelante.
Hasta que mi cuerpo aguante, ahí voy hasta yo. Como dice la canción, allá donde estés, allí te seguiré, ¿no?
Sí, sí.
Yo empecé también en la antigua grada de preferencia, debajo de la torre. Son mis primeros recuerdos cabistas, ¿no? Y lo que tengo muy grabado fue aquel ascenso con el Elche aquí. Es que hay dos ascensos
con el Elche.
Uno allí en el 81 y otro aquí en el 83. Y guardo con mucho cariño, ¿no? Los recuerdos de aquel partido, ¿no? Porque fue mi primer ascenso que viví en directo, ¿no? Aunque mis primeros recuerdos cabistas van un poco más allá, ¿no? El ascenso en Elche, precisamente, lo recuerdo perfectamente, que lo estábamos escuchando por la radio. Yo vivía en la segunda aguada, ¿no? Los coches pitando, ¿no? Fue mi primer gran recuerdo cabista, no en directo, ¿no? Pero en situ allí en las gradas del viejo Carranza fue aquel ascenso.
¿Tu número de abonados, Jesús?
83. Yo tengo el 330.
330.
Pero es lo que dice Jesús Reina.
Pero es curioso, porque tenéis los dos la misma antigüedad, sí, y Jesús Reina 500 y pico, tú 330.
Claro, es
¿sí?
que no sé hasta qué punto es muy fiable el número de abonados. Hay matices ahí que no concuerdan mucho, ¿no? Por ejemplo, Jesús lleva 43 años, igual que yo, él tiene el 500, yo el 300.
Sí.
En fin, que tampoco es un dato que yo creo que sea en ese aspecto muy fiable.
Yo creo que Rubén,
fiable.
Perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Yo creo que me parece que la antigüedad se empezó a contar. Es que como se fueron el traslado de Cánovas del Castillo...
Sí, sabemos la leyenda esa... Bueno, la leyenda no, que es verdad, que se perdieron los papeles, se quemaron, no sé qué pasó, la inundación, no sé qué pasó,
sí,
¿no?
Sí, se inundó aquello.
Se inundó aquello, los papeles, en fin. Sí, hubo que empezar un poco de cero con el tema...
Sí, en mi caso yo es que, como soy coleccionista, pues yo tengo todos los carnes de socios desde el 83.
¿Tú tienes los 43 carnes?
Todos los tengo.
Qué barbaridad.
Entonces yo hace unos años... cuando nos mandaron un correo el club, ¿no?, para que quería un poco verificar la antigüedad y tal, ¿no? Entonces, pues, yo escaneé todos los carnets y los envié al correo del club. A mí me consta que hay gente que quizás no ha podido demostrar la antigüedad, quizás sí la tienen, ¿no? Pero como no hay datos físicos, pues el club también...
Claro, tú tuviste que demostrar hace unos años cuando estas condiciones de renovación de que pagabas en función de la antigüedad, tú tuviste que demostrar tu antigüedad.
Claro, exactamente.
Y lo hiciste enseñando todos los carnets, los 43 carnets.
Exactamente. En este caso eran menos, ¿no? Porque han pasado algunas temporadas de aquello.
Claro.
Pero los escaneé y los envié.
¿Y en tu caso, Reina?
Yo
¿cómo lo demostraste?
Yo los carnets los demostré lo que pude. Porque yo vivía en Cádiz Centro, de chico, ¿vale? Yo me crié en Cádiz Centro, detrás del Hospital de Mora, la calle Guatemala. Mi padre trabajaba en el Hospital de Mora. Y yo el carnet... En la mudanza, muchas veces en las mudanzas se pierden muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Entre
sí.
ellos se perdieron casi todos los carnets. ¿Vale? Pero tengo algunas en mi casa, algunas revistas de estas del Cádiz, no la de ese Cádiz hoy que es ahora, sino la de Cádiz, la revista que ponía de Esaves Pre. Como que de eso tengo revistas y cosas que del Cádiz, de eso tengo guardado un montón de cosas, las banderitas hasta que daban del hacer.
Sí.
Cuando fue el día del partido último contra el Zaragoza, que marcó Derticia y Kiko.
Vamos, que no tuviste mucho problema en demostrar la antigüedad.
Para nada, para nada, no me pusieron pega ninguna. Se sabe que los cambios, como he dicho antes, los cambios de domicilio, hay muchas cosas que se pierden.
¿Cuántas temporadas lleváis sin pagar por renovar?
Pues, si no me falla la memoria, esta es la tercera.
Esta es la tercera.
Tercer año.
¿Y qué os parece?
Bueno, yo creo que hay que tener un poco de empatía, ¿no? Porque es cierto, bueno, sí.
Parecerá más fantástico, evidentemente, sí, no voy a decir lo contrario.
A mí me parece fantástico,
evidente,
¿no?
Evidente, ¿no?
Pero que los que llevamos 40 años, si tenemos que pagar, también vamos a pagar igual, ¿no?
Claro.
Porque aunque no salga gratis, si llevamos 40 años atrás, pues por supuesto que vamos a renovar, ¿no? Yo quizás lo que, y además lo he comentado en otros foros y en otras tertulias, que a mí personalmente no me importaría pagar, ¿no? Y que a gente que quizás el carnet le sale excesivamente caro, pues que se lo rebajen también, ¿no? Yo creo que un poco hay que equiparar un poquito, ¿no? Que está bien que se premie la fidelidad, ¿no? Porque creo que eso es algo que muchos cadistas pues también se ha demandado, ¿no? Que quizás la fidelidad sí hay que premiarla, ¿no? Pero que tampoco sea un abuso, ¿no? En gente, por ejemplo, que ahora mismo también están empezando ya a fútbol, ¿no? Esos precios quizás un poco desorbitados.
Por ejemplo, mi mujer en este caso, Rubén, mi mujer es socia desde el año 2000. ¿Cuándo fue el ascenso de Alicante? El
2016.
2016, ahí empezó a hacerse socia. ¿Vale? Y este año, por ejemplo, ha pagado 207 euros.
¿En fondo?
En fondo norte. ¿Vale? No está sentada en la mía, porque en la mía no hay sitio. Completamente, está a dos asientos más abajo mía. Pero bueno, siempre hay alguien que falta, siempre se pone al lado.
Sí, sí.
¿Vale? Y yo lo veo lógico que pague. Yo también lo que ha dicho Jesús. Yo, si hay que pagar, yo voy a pagar. Claro. ¿Vale? Esto parece que es un premio a los que llevamos más de 40 años gratis. Que vale, que me parece bien, vale, un premio a los abonados de más antiguos, pues mira, que hay que pagar, también pagaré. También pagaré, porque a mí yo el Cádiz no lo dejo ni...
Sí, pero gustaría que hubiera un poquito más de
equilibrio.
De equilibrio,
claro,
¿no?
Exactamente, esa es la palabra, ¿no?
Equilibrio, ¿no?
Claro. Un equilibrio entre un precio y otro, ¿no? No es esa que diferencia abismal que hay, ¿no? Y yo si me permite también que hacer un matiz, ¿no? Yo creo que esto tampoco se trata de que sea una competición de quién es más o menos cadista, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus circunstancias, ha tenido también su vida, uno por... que no han podido renovar algunos años bien por tema económico o por temas personales. También yo conozco a bastantes amigos. Tú recuerdas que allá por los años 90, pues mucha gente se fueron a trabajar fuera, la parte claro. De Castellón, ¿no? Sí. Y después han vuelto, ¿no? Sí. Esa gente, pues obviamente no han podido tampoco llevar una continuidad de años, ¿no? O sea que tampoco, yo creo que cadistas somos todos y cada uno lo vive, lo siente como quiera, como pueda, y como le digo, ¿no? Cada uno también a lo largo de 43 años hay muchas circunstancias, ¿no? Como te digo, bien laborales, bien económicas, que tampoco se trata esto de que sea una competición de quién es más o menos cadista, porque cadistas somos todos.
Bueno, también yo veo, por ejemplo, que este año, por ejemplo, cuando salió la campaña de abonado, que han dejado muy poco tiempo para renovar. Hay gente que, por ejemplo, que a día 27, que fue el último día, que fue el viernes, a día de gente, por ejemplo, que no había cobrado todavía.
Sí, pero al final se ha demostrado de que... Claro. Prácticamente las cifras son 16.000, prácticamente ha renovado casi todo el mundo.
No os considera, como acabas de decir, más cadistas que nadie,
por
llevar 43
para
años.
Nada, para nada.
Y os quería preguntar dos cosas. La primera, ¿cómo veis ahora mismo un poco la situación del club con la afición? ¿Cómo lo veis un poco todo?
Hay un distanciamiento, ¿no? Yo creo que eso es lógico, eso se palpa, ¿no? No solamente en redes sociales, ¿no? Porque redes sociales es algo aparte, ¿no? Y no es todo, ¿no? No es todo el cadismo, ¿no? Pero se palpa, ¿no? En la calle, con gente cercana, que hay un distanciamiento, ¿no? Con respecto al club. Yo creo que quizás los dirigentes deberían de reflexionar, ¿no? Porque al final se demuestra, ¿no?, la fidelidad, porque somos 16.800, ¿no? Pero yo creo que no sé cómo ni dónde, pero yo creo que tendrían que poner bastante parte por parte de ellos para volver un poco a ese sentimiento, como se dice, de pertenencia, ¿no? Que parece ser que se está perdiendo, ¿no?
Tal cual. ¿Vuestro momento preferido en estos 43 años, Reina? ¿El tuyo? ¿Cuál? ¿Vuestro, no sé, partido, momento, no sé? ¿Con qué te queda?
Momento preferido, por ejemplo, el ascenso en Jerez.
¿El ascenso en Chapín?
No solo por el derbi, ¿eh? A mí el derbi me da igual. De cómo se hizo esa temporada que estuvimos arriba siempre. Fue muy buena, con Víctor Espárrago de entrenador.
Muy bonita, sí.
¿Vale? Y con jugadores buenos. Con jugadores, por ejemplo, Dani Navarrete... Oli, que todo el mundo decía que venía de pasada. Y pues, ahí lo tiene, que fue el que yo le dije a Jesús en su tiempo. No, porque Oli, tuve que Oli va a marcar el gol del ascenso. Y acerté. Yo no soy brujo ni nada, ni estudio brujería, ni cosas de esas, ni trabajo en brujería, ni nada. Pero yo dije, Oli va a ser el gol del ascenso. Y ahí fue.
¿Te quedas con el ascenso en Chapín?
Chapín y también cómo se subió en Irún. En Irún también, sí, sí, la época
sí,
de Irún.
Sí, 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 sí.
A raíz de que me acuerdo que el partido allí en Manzerrona que nos hicieron.
Lloviendo,
bueno, porque se puso el cielo a las 7 de la tarde, digo que era para ser que era a las 10 de la noche. Se está haciendo de noche.
Y cayó una tromba. Las puertas del infierno, gracias.
Bueno, me cago en más.
¿Es tu suero?
Yo voy un poquillo más atrás en el tiempo. Yo, la promoción con el Málaga, también. Yo creo que aquella tarde-noche de tensión que vivimos allí, con aquella tanda de penalti, yo creo que si tengo, son muchos momentos, ¿no? Pero si me das a elegir uno, yo sin duda la promoción con el Málaga. Y yo el ascenso de Irún, y, por ejemplo, fue bonito, ¿no? Y estuvimos allí también, ¿no? Con la granizada que estamos comentando, ¿no? Pero quizás fue más liviano porque vinimos de un descenso y en tan solo una temporada
sí.
Volvimos a la segunda división. Y el ascenso en Chapín, por supuesto que fue muy bonito, ¿no? Pero fue un premio. Llevábamos 2 años en el fútbol profesional, un ascenso que quizás en principio no era el objetivo, ¿no? Y al final se consiguió, por supuesto que son momentos bonitos, ¿no? Pero yo me quedo también con 2 ascensos, por lo que significó, ¿no? En su momento, el de 2003 en Las Palmas, porque es que llevábamos 9 años consecutivos en segunda B.
Y no había fuerza de salir ahí, ¿eh?
Un peregrinar por el desierto y parece que precisamente no había manera, ¿no? Y fue un alivio, un desahogo, ¿no? Aquel ascenso. Y el otro momento, el ascenso en Alicante, ¿no?
Yo creo que nos quedamos...
El ascenso en Alicante porque también llevamos 5 años perdiendo playoff, la situación institucional como estaba, ¿no? ¿Dónde se produjo el ascenso?
Es verdad que el cadista, y me incluyo yo ahí, nos quedamos más con los ascensos a segunda, salir de segunda B.
Sí.
Por el sufrimiento de segunda B.
Claro, el sufrimiento, es necesidad de
yo me recuerdo el de Las Palmas, ¿no? De Las Palmas y el de Alicante también. O sea, esos dos momentos impresionantes.
Claro, porque ascender a primera quizás es un premio, ¿no? Pero ascenso a segunda
es una necesidad.
Exactamente, sí, una necesidad.
Es una necesidad. Obvio pregunta, bueno, si sois 40 años más abonados, pues lo seréis, ¿no? Es que toda la vida, ¿no? No hay discusión, ¿no?
Sí,
sobre eso,
sí,
¿no? No hay debate ni discusión ni nada.
Eso no entiende de categoría, ¿no? Esto es un sentimiento y estemos donde estemos, siempre vamos hasta ahí.
El Cádiz eso, ¿no? Reina, ¿qué es?
Es casi un sentimiento que no se puede
escribir.
Ni escribir ni nada.
Es un sentimiento. Yo también lo llevo como una forma de vida, ¿no? Yo no entendería la vida sin el Cádiz. Hay gente que quizás no lo entiende o que puede sonar exagerado, ¿no? Pero yo sí lo entiendo así, ¿no? Es una forma de vida, un sentimiento.
A mí mi abuelo me lo inculcó y después mi padre y para adelante.
Y
yo se lo estoy inculcando a mi hija.
Ajá,
que cumple un añito ahora el sábado, se viene, pero bueno.
Pues felicidades para ella también. Felicidades para ella. Y para vosotros, por vuestro cadismo y por vuestra elección también el día de hoy, recordando que no sois más cadistas que nadie.
Por supuesto.
Y que no os importaría pagar y que hubiera más equilibrio también en cuanto a... Yo creo que os honra también decir eso.
Yo lo cadista, yo lo que he dicho, yo soy cadista, voy al furbo, ya está, pero como uno más. No me la doy de más de nadie por ser más cadista que nadie. Yo voy como un domingo más, o un sábado, o un viernes, o un lunes, que ahora está lo de la liga famosa, está de jugar los lunes también.
Sí.
Que no sé por qué. Pero bueno, soy como un cadista más que va al estadio a animar a su equipo de su vida.
Jesús Reina, Jesús Suero, muchísimas gracias a los dos por estar
gracias
con
nosotros. Gracias a ti
por la invitación, Rubén.
Gracias. Mágico y Maradona se citan en el curso de la Universidad de Cádiz Fútbol, el octavo arte, con becas abiertas a toda la ciudadanía. Es un plan maravilloso para la semana que viene, ¿eh? Del lunes al miércoles, los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, y uno de ellos, pues en uno de ellos se va a hablar de gente como un tal Jorge Michael González, un tal Diego Armando Maradona. En fin, fútbol el octavo arte, yo creo que pinta muy bien. Diego Barcala es organizador del curso. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pinta de una manera espectacular, más aún si en el curso también ponéis una, como habéis puesto, una imagen de Maradona en el Nápoles, Diego, entonces ya se te hace la boca agua, ¿eh?
Sí, a ver, la historia del curso consiste en que durante 3 días todo el que asista pues se lleve la explicación de por qué el fútbol, aparte de que nos apasione tanto, nos identifica tanto con nuestra manera de ser, con nuestra cultura, con nuestra ciudad, con el lugar en el que somos. Entonces, evidentemente, hablar en un espacio del curso de la identificación que consiguió Mágico con Cádiz o Maradona en Nápoles o lo que supone eso de identificación cultural y que además los que hablen de ello pues sea el periodista Enric González, que bueno, pues es un gran maestro para todos los que nos gusta el periodismo y el fútbol, pues le hemos leído muchísimo y él pues estuvo de corresponsal del diario El País en Italia durante mucho tiempo, también vivió como corresponsal en Buenos Aires la muerte de Maradona, o sea que él será el encargado un poco de contar todo ese tipo de anécdotas, peloteando con Alberto Cabello, que es un periodista local muy del Cádiz y que ha escrito también mucho sobre Mágico, o sea que ese viaje de ida y vuelta con ellos dos promete bastante.
La verdad es que sí, que tiene una pinta maravillosa. Bueno, Diego, yo era organizador del curso, pero tú eres el alma de una de las revistas más maravillosas que existen sobre el fútbol, que es Líbero.
Bueno, te agradezco un montón el piropo. Como llevamos ya 13 años haciendo revistas, no creas
que... Líbero es otra cosa, Líbero es otra cosa.
Te lo agradezco un montón y bueno, la idea es verdad que el cartel, aquel que lo lea y que conozca Líbero, dirá, ostras, esta gente me suena de algo, ¿no? Porque está Guille Galván, músico de Vetusta Morla, Igor Pascual, que es uno de también nuestros colaboradores, está Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, poeta, que también ha sido colaborador de la revista, Parreza, o sea, hay un montón de personas que en algún momento han pasado por Líbero o pasan habitualmente por Líbero, Javier Aznar, el escritor, Enrique Ballester, Carlos Marañón, director de Cinemanía. O sea, hay mucha gente que sí, que es un poco del entorno del Líbero, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, yo creo que se parezca en lo bueno del Líbero no está del todo mal.
Bueno, es un buen contexto, lógicamente, ¿no? Sí. Que sea con Líbero. Este seminario, que ya hicimos lunes, martes y miércoles de la semana que viene, en la Universidad de Cádiz, no sé si la facultad, ¿dónde es exactamente?
A ver, es en... lo organiza el Vicerrectorado de Cultura, sí. Es en el edificio Constitución 1812, uh-huh. La Bomba.
Sí, ¿no? La Bomba.
Yo muy relacionado con el edificio, pero entiendo que, sí. Que la gente de Cádiz sí.
Muy conocido, sí.
Y eso, pues ahí es, lunes, martes, miércoles por las mañanas, organizaremos charlas por parejas con todos estos nombres que os he ido citando. Por ejemplo, también está un fotógrafo histórico del diario El País, que es Raúl Cancio, hará una charla con Kiki, fotógrafo local
sí.
De Cádiz, que para nosotros es el cronista visual de la ciudad y del Cádiz Club de Fútbol y todos sus aficionados y todo ese folclore que conlleva.
También está Luis García Montero, ¿verdad? Un amante sí. De Cádiz, director de Instituto Cervantes, Miguel Pardeza, ¿no? Pedazo de futbolista que tuvo en Madrid y en Zaragoza, lógicamente, entre otros, y de la selección. Y la idea también, entiendo, Diego, es... sobre todo lo que tú decías un poco de explicar el por qué el fútbol trasciende tanto, ¿no? Y ya no solamente claro. A nivel emocional y sentimental, sino a nivel también cultural, por ejemplo, en el cine, ¿no?
Eso es, o sea, por ejemplo, yo creo que todos entendemos que el fútbol evidentemente es una pasión, todos seguimos a nuestro equipo o todos seguimos al deporte en sí mismo, nos gusta, nos entretiene, es un ocio, es un deporte, ¿no? Pero luego hay determinadas cosas cuando escarbas en las que te das cuenta que el fútbol va mucho más allá, es la cultura, ¿no? De la misma manera que todos identificamos el cine de determinada zona o de determinada escuela o la música proveniente del sur, ¿no? Con, yo qué sé, esta mezcla de tal y cual, pues el fútbol también tiene todo eso, ¿no? Y nosotros lo que intentaremos con el curso es explicar que de la misma manera que la música, la literatura, el cine explican a las ciudades, a las personas, a las comunidades, a mi barrio, a mi país o a mi comunidad o lo que sea, pues el fútbol también tiene parte de eso, ¿no? No se entendería las ciudades sin sus equipos de fútbol, que son prácticamente en esta sociedad lo que más identifica el orgullo y la identidad local. Entonces, por ahí hablaremos mucho también de la transferencia de esto entre padres e hijos. Por ejemplo, hemos montado una charla entre Daniel Vázquez Sallés y David Carabén, que son, bueno, escritor y músico, pero es que Daniel Vázquez Sallés es el hijo de Manuel Vázquez Montalbán y David Carabén, su padre fue el que fichó a Johan Cruyff para el Barça, ¿no? Entonces ellos dos hablarán de cómo se hereda una pasión, en este caso por el Barça, en una casa con dos personajes tan tan importantes para un club, ¿no? O sea que va de eso, de identificación de nuestro club con nuestra manera de ser y con la comunidad en la que vivimos.
Quería hacerte la referencia, evidentemente estamos en Cádiz y Mágico, ¿no? Lo que movió claro. Mágico, lo que trascendió Mágico y en el icono en el que se ha convertido Mágico, también hay el club, el Cádiz Club de Fútbol, ha sabido jugar sus cartas y, claro, entiendo también cómo puede hacer Nápoles, la ciudad de Nápoles o el Nápoles con Maradona, pues aquí el Cádiz en este caso pues ha tratado de utilizar un poco, bien utilizada entiendo yo, la figura de Mágico como un icono, ¿no?
Claro, pero fíjate qué importante es eso y porque al final los clubes no pueden depender de los resultados deportivos y de la ilusión momentánea de que la pelotita entre, ¿no? Tienen que fomentar sus valores, su historia y eso es su patrimonio. Entonces el Cádiz podrá estar mejor, podrá estar peor, podrá estar en primera, podrá estar en segunda, pero a Mágico no se lo va a quitar nadie nunca. Y toda la historia de Mágico, todas sus anécdotas, todo aquello que ha rodeado su figura, tanto, oye, los mitos, las leyendas, hablaremos de todo eso, ¿no? Que hay de verdad en todas esas anécdotas que todos conocemos, ¿no? O simplemente explicar por qué Mágico encajó en Cádiz, qué hacía Mágico en Cádiz. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas que, en el caso de Maradona, las tenemos quizás muy manidas, ¿no? Porque forma, pues, es un símbolo universal y todo el mundo conoce estas historias. Hay millones de documentales en los que todos sabemos por qué Maradona se identificó desde el Villafiorito, de su origen de Argentina, encontró algo parecido en Nápoles. Bueno, ¿por qué con Mágico sucedió algo similar, ¿no? Y por qué es tan importante para Cádiz, qué conexión de identidad hay, de valores y de emociones hay con Mágico en la ciudad y sobre todo con el club. O sea, eso yo creo que es un patrimonio de los clubes, su historia, sus personajes, eso es lo que realmente vale y lo que identifica y la herencia, ¿no? De que hagamos a nuestros hijos del Cádiz o ese tipo de cosas. Es más por gente como Mágico que porque de repente tengas un delantero que te meta 20 goles, que también es importante, pero no tanto.
¿Influye? ¿Crees que influye mucho en la idiosincrasia del lugar particular para que un determinado deportista, futbolista, caiga de pie o triunfe o trascienda su figura? Quiero decir, como tú acabas de decir, Mágico lo hizo en una ciudad tan particular como es Cádiz, pero Maradona lo hizo también en otra ciudad tan particular como podía ser Nápoles, ¿no? No lo hizo ni en Barcelona antes, ni, ni después en el Sevilla, no, lo hizo en Nápoles, ¿no? Que era por entonces pues una ciudad del sur de Italia, muy lejos del, en todos los sentidos del norte, en fin, ¿crees que influye mucho esa idiosincrasia popular?
Claro, esa es la idea, o sea, que intentemos responder a esa pregunta en el curso, ¿no? Yo creo que desde fuera, evidentemente sí, ¿no? Los que sois de allí, pues probablemente tenéis más explicaciones para esto que estabas comentando. Yo creo que sí, o sea, que al final lo que hace que determinados genios funcionen en un ecosistema y no funcionen en otro ecosistema tiene que ver con el caldo de cultivo que encuentran en el club, ¿no? Pues probablemente Mágico González, que por cierto, hay una anécdota que yo me gustaría que lo hablaran en la charla, que en un momento concreto de sus carreras se cruzaron Maradona y Mágico González, llegaron a jugar un partido juntos con el Barça en Estados Unidos, que está por ahí en YouTube, que uno quiere ver, y dices, bueno, ¿por qué eso no cuajó, no? ¿Por qué eso no funcionó al final? Pues yo creo que son las mismas explicaciones y los mismos ingredientes que hacen que los artistas mezclen entre ellos o no mezclen entre ellos, ¿no? Pues muchas veces otros artistas le estás juntado a tocar en un mismo grupo de música y no funcionan igual que por separado, ¿no? Pues en las mismas explicaciones que hacen que el arte funcione en la música o demás, también existen en el fútbol. ¿Por qué un músico encontró su inspiración en un determinado momento con determinados músicos y a determinada edad y luego no? Pues en el fútbol yo creo que algo de esa magia se produjo en Cádiz con Mágico, que encajó a la perfección, de la misma manera que efectivamente pues Maradona evidentemente parecía haber nacido para haber encontrado su ecosistema perfecto en Nápoles, ¿no? Y no a lo mejor en Barcelona. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que merece la pena hablarlas y a mí, desde luego, que soy un amante de las anécdotas y de este tipo de cosas, me apetece muchísimo que hablemos de ello.
Bueno, pues fútbol, el octavo arte, curso de verano de la UCA, lunes a miércoles de la semana que viene, inscripciones abiertas, hay becas, ¿eh? Hay becas para todo aquel que también que las quiera solicitar y para inscribirse, y yo creo que una maravillosa oportunidad con ponentes espectaculares. Diego Barcala, organizador y fundador de una revista tan maravillosa como El Libro. Diego, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
De nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego con el Mundialito, con el partido del Madrid esta noche. De las 8:30, tiempo de juego. Ahora llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa voz. No hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide.